COPE Castilla y León.
Estar informado.
Hoy vamos a conocer a Juan Francisco Calero, que seguro mucha gente sigue en redes sociales y lo conoce. Bueno, pues este periodista especializado en el mundo del motor va a recibir el próximo 26 de octubre el galardón en comunicación en esa sexta edición de los premios de la industria de ingenieros de Valladolid. Vamos a hablar con él del futuro de la automoción en una comunidad en la que sabemos que hay 25.000 empleos ligados a este sector y sobre todo de ese futuro para los coches y la decisión sobre los peajes tan novedosos. A ver qué es lo que opina Juan Francisco Calero.
Ascensores Zener patrocina Herrera en COPE.
Y seguimos con temperaturas que ya nos vamos hasta acostumbrar, por encima de los 30 grados en muchos puntos de la comunidad, como Burgos, Palencia, Valladolid o Zamora, que incluso superará los 32 grados. Seguimos con esas temperaturas, aunque por las mañanas y sobre todo también de cara a la tarde-noche sí que bajan bastante, hasta los 10-15 grados más o menos.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
La Junta de Castilla y León te informa.
En la mayoría de las ocasiones, el cáncer de cuello de útero se puede diagnosticar en estadio precanceroso, lo que facilita su tratamiento. En Castilla y León, las mujeres de entre 25 y 64 años tienen a su disposición el programa preventivo y de detección precoz del cáncer de cuello de útero. Infórmate en tu centro de salud o a través de la web saludcastillayleon.es. Campaña financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Junta de Castilla y León.
Y tenemos con nosotros a un compañero, a un periodista que tiene un montón de información de algo que yo desconozco prácticamente por completo, y hay que saber también cuando una tiene unas carencias, y es del mundo del motor. Estamos hablando de Juan Francisco Calero, que él dice siempre que es un becario perpetuo, pero a mí ya me gustaría ser un becario como él. Juan Francisco, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer saludarte y sobre todo darte la enhorabuena porque vas a recibir el próximo día 26 de octubre, ¿verdad?, ese premio en reconocimiento a esa labor de divulgación que haces de la información del motor, gracias a Ingenieros UBA, Ingenieros de Valladolid, que yo creo que también cada vez que se te reconoce de esa forma es como, bueno, pues decir, estoy haciendo bien las cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy extraordinariamente agradecido, ha sido para mí toda una sorpresa y, bueno, pues encantadísimo de poder estar aquí en la ciudad con vosotros. Y como tú dices, realmente es un trabajo que es súper gratificante, por eso lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo duro que hay detrás y los días, mejor dicho, las semanas de lunes a domingo que hay acumuladas durante mucho tiempo también acaban pesando, ¿no? Con lo cual, pues todo esto es un empujón para la moral y para el ánimo para seguir haciéndolo. Así que encantadísimo.
¿Cómo empezaste a interesarte o a saber que imagino que tus dos pasiones, que era la de comentar, la de divulgar, la de contar, ¿verdad?, historias a la gente, iba unido al mundo del motor?
Sí, pues es una historia un poco larga, pero resumiéndola, yo que me apasiona el mundo de la comunicación y podría hablar de la fabricación de palillos si hiciera falta, lo haría. O sea, que efectivamente lo primero de todo es la pasión por comunicar. Uh-huh. Y luego de niño siempre tuve, entre otras muchas aficiones, había una parte del mundo del deporte que tiraba mucho de mí. Otra parte, la de la automoción. El deporte estaba por encima de la automoción, pero no salió bien. Parecía que íbamos muy bien encaminados, pero acabó saliendo mal. Y el automóvil era como mi segunda opción, ¿no? Y hablamos de un momento, finales de los 90, primeros de los 2000, donde aunque aparezca Marciano, todavía los periodistas había ofertas de trabajo en la prensa escrita, y uno como que podía, o al menos en mi caso, yo vengo de Barcelona, si se movía un poco, intentar orientar su carrera, ¿no? Y tuve la grandísima suerte de caer en una editorial que se dedicaba a hacer contenido sobre el automóvil, y ya no he salido de ahí.
Pues como digo yo, siempre todo en la vida pasa por algo y te has especializado, te sigue muchísima gente para saber lo que tú cuentas acerca del mundo del motor y claro, hablabas de esos años en los que ha evolucionado muchísimo el mundo del motor, entiendo que también lo has ido viviendo y lo has podido transmitir. Yo no sé si hay alguna información, Juan Francisco, que te haya pues especialmente gustado contar sobre cómo se ha modernizado, sobre los cambios, incluso irrealidades que pensábamos en los años 2000 que era una utopía y que a día de hoy es una realidad, ¿no?
Sí, 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 te refieres al mundo del automóvil,
sí,
entiendo.
Sí, claro, siempre.
Bien, sí, porque no, imagínate, yo empecé en una publicación en papel francesa que venía de los años 50 a acabar siendo youtuber pasados los 40 años, ¿no? Para mí ha sido una evolución que ya no entraba ni siquiera en mi cabeza que fuera a acabar donde estoy ahora, ¿no? Y en la industria del automóvil lo mismo. La cosa ha acelerado mucho y especialmente en la última década y especialmente en los últimos 5 años, se dice en las charlas y conferencias que damos, ¿no?, que en los últimos 10 años la industria del automóvil está cambiando más que en los últimos 100. Uh-huh. O sea, podríamos empezar y no terminaríamos, pero el peso de todas las nuevas tecnologías en el automóvil eléctrico que ha llegado con tanta fuerza, la conducción autónoma, hay tantísimos cambios, todo lo relacionado con la movilidad verde y con las restricciones a la movilidad, que verdaderamente es una edad de oro para comunicar sobre el mundo de la movilidad y de la automoción. O sea, que hemos tenido esa suerte también, ¿no? Hay muchísimas cosas que contar.
Has hablado de un tema que yo creo que mucha gente se pregunta, incluso yo, si el coche autónomo, sin conducirlo, sin tener tus manos en un volante, ¿eso es seguro? ¿Eso realmente va a llegar a Cádiz? ¿Se va a poder ver a esos coches cuando uno... Llévame a Cádiz y te tumbas en el coche.
Pues esa es una grandísima pregunta. Para eso todavía falta. Y siempre vamos a poder tener el tren si falla el plan A para echar esa siesta. Pero sí, y es muy interesante la pregunta porque introduce el debate de cómo de seguro uh-huh. tiene que ser un automóvil autónomo. Hay quien defiende que con un 0,1% de mayor seguridad respecto a la media de cómo conducimos los humanos ya sería suficiente como para que un coche autónomo valga la pena. Hay quien defiende que tiene que ser mucho más seguro para que realmente pueda ser legal que circule por las carreteras, ¿no? Y sí, vamos, respondiendo a tu pregunta en corto, llegará. Serán más seguros que lo que hacen las personas. Si bien es cierto también que el problema es el problema de la inteligencia artificial y de las máquinas, uh-huh. que cuando hay un problema nadie lo puede controlar ni saber por qué, ¿no? Con lo cual estarás más protegido, pero también habrá más incertidumbre en ese porcentaje de no protección, que verdaderamente no podemos jugar a ser dioses, y si se demuestra algo es que la tecnología, por muy buena que sea, sí. Nunca contempla algo tan complejísimo como es que es la conducción, todos los factores que hay alrededor, uh-huh. y bueno, pues hay muchos problemas y también muchos debates éticos que resolver antes de que eso se generalice. O sea que aún falta un tiempecito y lo vamos a ir viendo progresivamente.
Me encantan tus reflexiones y también todo lo aportado. Y hablando de viajes, también me gustaría saber tu opinión, porque sé que en esto hay trampa, o por lo menos muchos lo pensamos así, acerca de que al final no va a haber, ¿no?, que pagar esos peajes por las carreteras, pero sí que está como... No sé, explícanoslo tú, ¿verdad? Que Juan Francisco, que seguro sí. que sabes mucho más acerca de lo que nos están contando y lo que realmente hay.
Fíjate que me cuesta hasta a mí explicarlo, sobre todo entenderlo, ¿no?, para explicarlo bien. Porque es un poco marciano que de repente, cuando estaba decidido que nos iban a hacer pagar por ir por la carretera, nos lo quiten con el argumento de que se va a promover el transporte por ferrocarril, ¿no? O sea, estamos hablando de quitar un pago al final, de quitar un impuesto para hacer una inversión, que es mejorar la red de ferrocarriles, como que no estamos comparando peras con peras o manzanas con manzanas, ¿no? Mm. Es un poco extraño. Y aquí hay un poco un juego, digamos, como siempre, un juego dialéctico que oculta cosas, que es vendernos que esto de pagar los peajes será por una cuestión medioambiental o de mantenimiento de las carreteras. Lo cierto es que al final el argumento real por el que se ha conseguido evitar esto es porque se nos va a cobrar un nuevo impuesto a partir del año 26-27, que ya de hecho se está pagando, por ejemplo, en Cataluña, y que se va a generalizar en toda Europa y en España también, que es un impuesto a las emisiones de CO2, que va relacionado a la posesión de una vivienda y a la posesión de un automóvil. Entonces, de los muchos impuestos que pagamos con nuestros coches, vamos a tener que pagar uno más, que es el impuesto a las emisiones de CO2, que es un impuesto muy injusto, porque si tú tienes un coche que no mueves, lo vas a pagar igual que el que mueve el coche de 100.000 kilómetros al año, ¿no? Pero bueno, así son estas cosas.
Así funciona la vida.
Y cada vez el desplazamiento privado es más caro, ¿no? Está bien si se nos ofrecen alternativas, pero bueno, eso nos lo van quitando.
Sí, pues sí. Complejo de entender, pero que lo ha explicado perfectamente Juan Francisco Calero, que hablando con él, charlando con él, pues entendemos mucho más aún el motivo por el que ha sido premiado con ese premio a la comunicación por Ingenieros UBA, Ingenieros de Valladolid. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Estación, cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú me vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones y contrabando, de todos mis huesos tú estás al mando, me enredo contigo, eres tu huracán, solo contigo. Si tú te vas, yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás al mando, me enredo contigo, eres tu huracán, solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo, puro huracán, puro estar contigo, solo contigo, oh, oh, solo contigo. Enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder.
Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo.